Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El título de la palabra de hoy es Actívense. Me tocó mirar fechas, pero tal vez ustedes, ni algunos de ustedes ni se acuerdan, sobre todo los jóvenes. En el año 77 salió en los Estados Unidos una serie de Ana y Barbera y se llamó Los Gemelos Fantásticos, traducida así en el español. Y tenían un dicho. Y decían, poder de los gemelos fantásticos, se tocaban las manos y decían, ¡actívense! Entonces, por eso el título hoy de ¡actívense! Amén. Bueno. Me quedé pensando en un pasaje que el pastor David mencionó hace un par de semanas sobre el propósito de Jesús en la tierra. Si alguien entendió el propósito por el cual estaba en esta tierra, fue el Señor Jesús, y no fue difícil. Y hoy vamos a enfocarnos sobre esto, sobre cuál fue el propósito, que también es nuestro propósito. El propósito de Jesús es su propósito, es mi propósito. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10, Reina Valera. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una pregunta, ¿qué se perdió? ¿O quién se perdió? ¿Qué fue lo que vino a buscar el Hijo del Hombre que se perdió? A nosotros. La Biblia dice que todos y cada uno de nosotros, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos hemos pecado. Nuestros pecados nos separaron de Dios, nuestros pecados fueron los que nos alejaron de Dios, y Él vino a buscar a todos los que nos hemos perdido, todos hemos estado perdidos. Isaías 59:2 dice también que nuestras iniquidades hicieron separación entre Dios y nosotros, fueron nuestros pecados los que nos separaron y alejaron de Dios. A veces me he encontrado con personas que tienen unas ideas, y todos hemos tenido ideas locas de Dios, pero no porque yo tenga una idea significa que Dios son así. Recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, tristemente fue así, pero les voy a decir esto. Cuando llegué a Estados Unidos y gente sabía que yo era de Colombia, me empezaban a sonreír y yo sabía por qué era esa sonrisa. Y varias veces me atreví a preguntar y les decía, ¿usted por qué me sonríe? Y me decían, ¿le puedo hacer preguntas? Y yo le dije, claro. Dice, es verdad que allá la venden en todas partes, es verdad que allá es regalada, es verdad que puedo ir allá y la consigo hasta en el aeropuerto. Estaban hablando de droga. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él entendió que todos necesitábamos y necesitamos un Salvador, porque fue el pecado lo que nos separó. Y así como hay cosas que separan a naciones y separan y hay fronteras y todo, si algo nos separó de Dios fue nuestro pecado. Por eso la Escritura dice que una de las cosas que Jesús vino a hacer fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús también nos ha dicho a nosotros, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicar. Esto está en Marcos 16, 15. Hace algunos años estábamos con Silvia en una reunión. De hecho, estábamos en esa reunión y era un asado, nos habían invitado a un asado. Yo realmente lo único que me interesaba era desde que llegué, era el olor a carne asada, un olor a carne asada intoxicante. No sé si usted ya desayunó, yo no he desayunado todavía, pero era un olor intoxicante en el aire. Ese olor no me dejaba casi pensar en otra cosa y estaba de hecho cerca al asador. Estaba mirando lo que estaban preparando y ya saboreando, esperando la hora en que nos sirvieran. Nos presentaron a las personas que estaban ahí, algunos los conocíamos, a otros no. Y me acuerdo que conocí a una mujer. Mi primera impresión cuando la vi por detrás, yo pensé que era una quinceañera por lo flaquita que estaba. Estaba pero flaquita, flaquita, flaquita. Cuando se da la vuelta, me di cuenta que ya era una mujer adulta. Y luego nos dijeron a nosotros, resulta que ella, su esposo la acaba de dejar y ella está en sus 50 y tantos. Había perdido tanto peso que casi se le podían cortar todos los huesos. Yo no sabía este detalle sino después de que empezamos a hablar con ella. Y empecé a contarle mi testimonio y empezamos a hablarle al Señor Jesús. Y en un principio yo estaba haciendo simplemente conversación y no pensé que ella me estuviera poniendo tanta atención. Pero me di cuenta que en la medida que le contaba lo que me pasó, o sea, nos pasó en mi casa cuando crecíamos con mis padres, ella se empezó a interesar y empezó a interesar. Para no hacer la historia más larga, ella termina ese día aceptando al Señor Jesús. Y al final, antes de despedirnos, me dice: no sabía que hoy iba a tener un ángel que me iba a ayudar a acercarme a Dios en este día. Todo porque compartí de Jesús en este día. Ahora, ¿qué es lo que espera Jesús de mí? Así como Él hizo. Cuando Él dijo, id y haced discípulos, Dios espera que yo vaya y no me quede callado. Así como hablamos de otras cosas. A veces hablamos de algo que encontramos, algo que hemos visto, algo que hemos experimentado. Sí, probó el pan de la esquina, abrieron una panadería y está riquísimo. Y eso sí contamos. Y hasta nos metemos en la vida de alguien para contar esa experiencia. Pero tenemos literalmente la mejor noticia que pueda existir en la vida para la humanidad. Y es que Dios quiere salvarlos. Por favor, no se quede callado. Es tiempo de ser activo. De activarnos y de decir con intencionalidad: voy a hablar del Señor Jesús. Ahora, a veces la pregunta es: ¿cómo le hablo al Señor Jesús a otros? ¿Qué hago? Es fácil. Cuéntele el testimonio, cuéntele lo que Jesús hizo por usted. Me ha pasado varias veces personas que han traído aquí a alguien a la iglesia y me dicen: él necesita o ella necesita a Jesús y se lo traje para que usted le hable. A mí no me incomoda eso, pero usted que está ahí, ¿por qué no le habla usted? ¿Capish? ¿Me entiende? Usted que está ahí, ¿por qué no le habla? Empiece, cuéntele su testimonio, lo que Dios hizo por usted, cómo conoció a Jesús. ¿Usted a Jesús? Yo vengo de un hogar divorciado y eso, yo no me he dado cuenta que iba a causar tanto impacto en la vida de esta señora cuando le estuvimos testificando con Silvia. Usted no sabe, a veces uno ha pasado por cosas y uno a veces piensa: solo soy yo, y la verdad es que hay tanta gente que ha pasado por las mismas cosas que usted y yo. Hábleles del Señor Jesús, de dónde estaba, de dónde lo encontró Dios, de dónde lo sacó. Siendo honestos, todos tenemos cosas. Todos tenemos cosas. Escuché en estos días a un hombre hablar. Un hombre que hoy es rico, pero antes de conocer al Señor Jesús era rico. Y dice: yo crecí en pobreza y me hice rico antes de conocer a Dios. Dice: es cierto que los ricos, hay ricos que sin Dios son miserables. Y él dijo algo que me llamó la atención: es mejor ser miserable con plata que miserable sin plata. Me llamó esa atención de lo que este hombre dijo. Pero yo era un miserable, dice, por eso a veces hay gente rica que se suicida porque son miserables. Pero con plata la vida es más fácil, un poco más fácil. Y él decía luego sí que conoció al Señor Jesús y luego su vida cambió, lo había perdido todo y luego Dios lo volvió a prosperar y lo volvió a bendecir. Amén. ¿Qué es lo siguiente? Les cuento en este proceso de volviendo en este proceso de ganar a las personas para Jesús. Lo siguiente que debo hacer es guiarlos en la oración de salvación. Después de que les hable del Señor Jesús, le hagan la pregunta a la persona: ¿quiere usted tener a Jesús en el corazón? Y luego le dice, si le dicen que sí, diga: esto se puede hacer a través de una oración. Y sea claro que no es un cambio de una religión, porque no se trata de eso. ¿Estamos? Puede ser una oración sencilla, básicamente que le diga a Dios: Señor, yo te necesito, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. ¿Palabras más o palabras menos? ¿Ok? Eso, básico. Ahora, después de que les guía que conozcan al Señor Jesús, luego sí, guíales a que lean la Biblia y que se congreguen en una iglesia. Si es comunidad de fe, gloria a Dios. Pero si no, que se congreguen en algún lugar. Amén. En alguna iglesia cristiana. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19. El Señor Jesús otra vez hablando. el Espíritu del Señor en NTV, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Algo que Jesús nos dejó a nosotros cuando Él se fue, fue el Santo Espíritu. Él dijo: yo me iré y les dejaré os dejaré otro Consolador. Fueron palabras del Señor Jesús, el Espíritu Santo. Y el Señor sabía que Él estaba ungido porque el Espíritu Santo estaba sobre Él. Si usted recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, usted ya fue ungido. Y el mismo Espíritu que estuvo sobre el Señor Jesús está ahora sobre usted. ¿Estamos? ¿Me está entendiendo? Él sabía para qué estaba el Espíritu. Una de las cosas que está mencionada en este pasaje dice: para proclamar libertad a los cautivos. Nos encontramos cuántas veces con personas que tienen cautividad. A veces son cautivos de vicios, de adicciones, cautivos de pecados. A veces están cautivos del pasado, cautivos de fracasos, cautivos de derrotas, cautivos de divorcios, cautivos del rechazo. Y usted y yo tenemos la oportunidad de compartirle a otros del Señor Jesús. La oportunidad de hablarle a otros y decirle: Dios te quiere sacar, Dios te puede sacar de eso. Por eso dice que Dios lo envió a proclamar libertad a los cautivos. Este mensaje casi empecé pensando hace casi como 2 semanas, pero esta semana me pasó algo en un parqueo. Estuve en un centro comercial y al salir me encontré con un hombre que había visto varias veces, pero no lo había visto hace rato en el parqueo. Es de los que ayudan a cuidar los autos. Y me acerqué y le dije: ¿cómo ha estado? Y lo primero que me dice, antes de decirle nada más, me dice: me he estado recuperando. ¿Qué va a pensar usted cuando escucha hoy en día que alguien se recupera? Le dije: ¿tuvo COVID? Me dijo: no, tuve cáncer. Y me operaron de cáncer en un riñón. Dice: y estaba ya saliendo, pero no me mejoraba y seguía al ir al baño haciendo deposiciones con sangre. Y se dieron cuenta que tenía otra condición y tuvieron que abrirme hace 10, 12 días. Salí del hospital hace unos 5, 6 días. Dice: pero estoy hoy aquí trabajando porque si yo no trabajo en mi casa no hay con qué comer. ¿Qué hace uno cuando uno escucha eso? Pobrecito. Oh. Yo tengo el Espíritu de Dios, usted tiene el Espíritu de Dios. Le dije: usted lo que necesita hoy es a Jesús en su vida y en su corazón. Él me dijo: sí, he ido a iglesias. Y allí donde estaba en pleno parqueo, le guié no solamente a aceptar al Señor Jesús, oré por él y oré por sanidad. Usted y yo tenemos la respuesta. Cuando escuche esas cosas, no haga cara, solamente ore. Es Dios que está usando esas palabras para decirle: Carlos, María, te están dando una oportunidad. Rolando, Teresa, fulanito, fulanita, es una oportunidad para que usted le hable a otros de Dios y dígale: Dios te va a liberar. Yo le dije a este hombre, basado en esto, me acordaba de este pasaje, le dije: Dios te va a sanar, proclame libertad, Dios te va a sacar de esa adicción, Dios va a romper esas cadenas en tu vida si tú lo buscas, si tú te acercas a Dios, Dios te va a ayudar. Amén, me estoy haciendo entender. La otra cosa que dice el Señor Jesús que debíamos hacer y que Él había sido enviado a hacer, dice: no solamente proclamar libertad a los cautivos, dice que los ciegos verán, que los ciegos verán. ¿De qué estaba hablando aquí el Señor Jesús? De sanidad. A veces tenemos esta idea que solo el pastor, si el pastor ora, solo Dios a través puede sanar a través del pastor. Y sí, Dios nos ha usado y me ha usado mucho para sanar a muchísima gente. Pero una pregunta: ¿dónde dice en la Biblia que solamente el pastor es el que sana? Muéstrame un versículo. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que te creen, impondrán manos sobre enfermos y sanarán. Si usted cree, Dios lo va a usar a usted. Dios lo va a usar a usted. Me acuerdo de una de esas ocasiones donde me tocó orar por alguien. Hace años un hermano se me acerca y me dice que vaya a orar por una persona, una señora que estaba enferma de cáncer. Me dice, pero ella no viene aquí a la iglesia, ¿puede ir a orar a la casa? Y yo le dije, claro. Cuando estábamos de camino, él me explica, me dice, esta señora por la que vamos a orar es alguien que yo conozco. Y le dijeron que ya iba a morir de cáncer, tiene cáncer terminal, le han hecho los tratamientos y nada, de nada mejora. Y esto es lo que me llamó la atención, dice él, que tiene un bebé pequeño recién nacido. Me acuerdo cuando entramos, no me acuerdo si era un segundo o un tercer piso, y me llamaron la atención algunas cosas. Primero, todas las cortinas estaban cerradas, a pesar de que estaba haciendo un hermoso sol afuera, estaba haciendo calor, pero las cortinas estaban cerradas con una oscuridad que casi apenas se podía ver. Y cuando entramos con el hermano al departamento, estaba una mujer con un turbante y se le podía ver que casi no tenía pelo. En una pijama larga, sosteniendo sobre sus brazos a un bebé. Eso a mí me choqueó. Yo solo pensé, ay, este bebito va a crecer sin su mamá. Eso es lo que estaba pensando, todos estos pensamientos se me pasaron por la mente. Le hablé del Señor Jesús, le hablé de que Jesús la podía sanar. Le dije, si cree, yo puedo orar por usted. Ella me dijo, yo creo, con una voz muy débil. Me acuerdo que impuse manos sobre ella y en el nombre de Jesús oré por él. Me sentía tan triste por lo que vi que no quise esperarme nada. Apenas oré por ella, le dije, Dios te bendiga, y me fui con el hermano. Quería salir de él lo más rápido posible. Unos meses después, el hermano me encuentra en la iglesia y me dice, ¿se acuerda de la señora por la que oró? Yo esperaba que me dijera, ya la enterramos hace una semana. Y me dice, por la señora por la que usted oró, se sanó y está bien y le está volviendo a salir el pelo, está libre de cáncer. Aquí en esta iglesia también hay tantos testimonios de personas que han orado, que han ido impuesto manos en la cabeza, ponga manos en la cabeza de la persona o en el hombro de la persona enferma y díganle, si usted cree, Dios lo puede sanar. Esto es importante. Y ore sobre él o sobre ella en el nombre de Jesús. No es muy raro, no es muy difícil, es solamente así de fácil. Todavía me acuerdo la primera vez que oré por alguien. Yo tenía 10 años. Vi a un gringuito que había orado en la iglesia donde yo asistía. Yo no entendía inglés. Y me acuerdo que él impuso manos sobre las personas y decía en inglés, en el nombre de Jesús, go. Y decía, in the name of Jesus, go. Yo no entendía inglés y yo pensé que él decía gol. Mi abuelita estaba enferma en la casa y apenas lo vi hacer eso y él dijo, ustedes pueden hacer lo mismo. Me fui a la casa a orar y le dije, abuelita, ¿puedo orar por usted? Lo que no esperé es que cuando le dije eso, después me di cuenta, estaban todos mis tíos y se pararon alrededor mío. Mi tío, mi tía Vilma, el esposo, todos mis tíos, primos, estaban en la casa. Yo simplemente cerré los ojos, puse las manos, mi otra tenía un problema en la columna, y puse las manos como él lo vi, como lo vi hacer a él sobre los pies, y dije, declaro sanidad en el nombre de Jesús, ¡gol! Para sorpresa mía, mi abuelita se sanó. ¡Ore! Cuando vea a un enfermo, si le da la oportunidad y si quiere, le permite orar, diga, ¿cree que Jesús le puede sanar? Permítame orar por usted y ore. Y espere milagros, espere que Dios lo va a hacer. Y si no se sana, siga orando por otros. Va a haber, hay tantos enfermos. Amén. La otra cosa que dijo Jesús, que los oprimidos serán libres de la opresión. Que los oprimidos serán libres de la opresión. Hay tanta gente que anda por ahí con la depre, con temores, con desánimos, con angustias, desesperados, desanimados, derrotados, y uno los ve. Y es importante que nosotros podamos compartirle esto. Dios te puede sacar de eso. ¿Qué es lo que los va a sacar? La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que ellos puedan conocer de que Jesús está por ellos. Hace años escuché el testimonio de una mujer que había llevado años en depresión y habían orado, dice, la familia asistía a una iglesia en un lugar súper conocido y venían muy buenos predicadores. Dice, muchos hombres habían orado por mí, muchos hombres, mujeres de Dios, por los contactos de mi papá habían orado por mí, gente de Dios había orado por mí y yo seguía igual. Y un día un predicador se me acerca y me dijo, mijita, si usted no recibe la palabra, si usted no abre su corazón a la palabra de Dios y usted no la cree, usted no va a salir de eso. Mijita, es tiempo de que crea y no oró por mí. Yo pensé que él iba a orar como todos los otros habían orado, pero esas palabras me sacudieron. Y empecé a mirar la Biblia y se desanimaba. Y empecé a encontrar poco a poco versículos que me hablaban y me di cuenta que la respuesta la tuve todo el tiempo en mis narices. Y el día que por fin la terminé de recibir, ese día fue libre. Nunca más volví a luchar con la depresión, nunca más volví a vivir en desánimo. Hoy de hecho Dios ha cambiado mi vida, Dios ha hecho cosas maravillosas a favor mío, decía esta mujer. Y hay personas que necesitan escuchar eso, que este no es el fin, que porque Dios, si deja que Dios sea su pastor, nada le va a faltar. Dios va a suplir necesidades, Dios se va a levantar en situaciones, Dios va a hacer milagros sobrenaturales. Y esto lo he escuchado cuántas veces, que personas que han estado a veces metidas en huecos de depresión, de bipolaridad, y Dios los ha sacado cuando han abierto su corazón al Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos hasta aquí. Pero hay una cosa que Jesús dijo y quiero volverles a leer. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Pero hay una cosa que no dice nada. Lo primero que dijo el Señor Jesús fue esto, para llevar la buena noticia a los pobres. Llevar la buena noticia a los pobres. A mí me encanta esto. Dios no se ha olvidado de nadie. Y cuál, la pregunta es, y Eduardo y los que ya saben, ya les conté, ¿cuál es la buena noticia a los pobres? Cuando yo pregunté en mi célula y cuál era la buena noticia a los pobres, es salvación. ¿Eso le ayuda a alguien que está pobre? Para hacerme entender, Jesús dijo que a los que están cautivos van a ser liberados, que los que son ciegos van a ver, que esto, los que están en opresión van a ser libres de la opresión y los que están pobres van a... Dios los va a salvar cuando llegue el momento. Van a ver allá en el cielo las calles de oro. Y aquí, Dios lo bendiga, mi hermano. Dios la bendiga, mi hermana. Esta es la buena noticia que Jesús quiso decir. Y es obvio, está ahí, que Dios los va a ayudar a salir de la pobreza. Dios los va a ayudar a salir de la pobreza. Si usted, a uno no le tienen que decir que uno es pobre, uno sabe que uno es pobre. ¿Por qué? El pobre, una persona pobre es alguien que vive necesitada de cosas físicas. Estamos hablando de los pobres, no de los pobres de espíritu. Una persona pobre está necesitada de cosas físicas. Y si hoy preguntara, si usted dice yo soy un pobre, si eso es una bendición. ¿Por qué Jesús bendijo a Abraham, Isaac y Jacob, David, Salomón con Kushki? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que Dios te quiere ayudar a salir de esa pobreza. No es el sueño de Dios, no es que solamente que te va a sanar el cuerpo, te va a sanar el alma y lo físico. Bueno, hay personas que dicen es que este es el evangelio de la prosperidad. Este es el mismo Señor Jesús diciendo, yo los voy a sacar. Si tú puedes creer, yo te voy a sacar. Si vives los principios de la palabra de Dios, yo te voy a sacar de esa situación. En esta semana, el pastor David, estamos ahí con Eduardo, de los que puedo ver, está por aquí, coche, se me fue. Pero escuchamos un testimonio del pastor Darío, cuando comenzaron la iglesia en Tabacundo. Por un tiempito, unas semanas o meses, estuvieron viniendo los hermanos que estaban comenzando la iglesia aquí los domingos. Contrataban un bus y venían a Tabacundo, de Tabacundo acá, terminaba la reunión y se regresaban a Tabacundo. Y el pastor dio cuenta de lo que era la familia más pobre de entre los pobres. Dice, de por sí, el sector es de súper pobres. Y todo, dice, es una pobreza en Tabacundo tenaz. Pero entre los pobres había la familia pobre. Los pobres decían que ellos eran los pobres. Era una familia y cinco hijos. Eran tan pobres que no tenían para pagar 25 centavos del bus para venir y regresar. Y tenían que entre todos reunir para que los cinco pudieran venir. Pero dice, no faltaban un solo domingo. Qué fieles que fueron, que han sido. Y así fueron todos los domingos. Dice que en una reunión de domingo cuenta la mamá que ella tenía $6 para la comida de los cinco para la semana. Con eso vivían en la semana, $6. Y en ese día, cuando estando acá, sienten durante los diezmos y las ofrendas, dice, yo sentí que debía sembrar los $6. Y dice, mientras estaba luchando con eso, vi venir la canasta. Y yo luchaba y luchaba, y cuando tuve la canasta delante mío, dije, no pensé más. Y mientras la canasta se iba, vi, allá se va la comida de la semana. Dice, no tuvimos plata ni para regresarnos. Nos tocó que nos regalaran, nos ofrendaran en el bus para poder regresar con mi familia. No sabía qué iba a hacer. El día lunes, a primera hora, escuchan que alguien les golpea en la puerta. Y escuchan que alguien golpea y la mamá se acerca y dice, no sé quién será. Y abre la puerta y hay una señora que no viene hacía rato. Y le dice, señora, mi fulanita, hace rato que no la veía, quería devolverle lo que usted me prestó. Yo ni me acordaba que me debían. Ni me acordaba que había prestado plata. Y ese día me dieron $36. $36. Y dice, ya no tuve para la semana, ya tuve para el mes. Ya tuve para el mes. Luego la iglesia dice, con el tiempo la iglesia empezó a construir la iglesia de Tabacundo, ya teníamos nuestro terreno y empezó a construir. Y un día el Señor me dice, saca los ahorritos que tienes y llévalos a la iglesia. Dice, y con el corazón en la mano le dije al pastor Darío, pastor Darío, el Señor me pidió que le diera los ahorritos que tengo. Y cuando lo hizo, dice, Señor, en tus manos estamos, pidió al pastor Darío que orara. Dice, hoy en día esa familia tiene la gigantografía más grande de todo el sector. Sus hijos han estudiado, los que conocen, en San Francisco, y tienen un hijo estudiando en el extranjero. Hace rato que salieron de la pobreza. La buena noticia, si usted es pobre y usted está aquí, que Dios te quiere sacar de esa pobreza, si tú le crees en los principios de Dios. Algo que para nosotros debe estar claro, que esto no va a pasar. Amén. El Señor Jesús nos ha enseñado a través de la palabra. Quiero orar que un enfermo sea sano, tengo que imponer manos. Si quiero que un enfermo sea, perdón, una persona que está en depresión salga de eso, tengo que compartirle la verdad. Pero si quiero que una persona empiece a prosperar, no va a pasar si primero no empieza a sembrar. Si primero no empieza a diezmar y a ofrendar. La Biblia habla de que hay tres lugares donde las personas hemos estado y les da nombres. Primero, Egipto, la tierra de la escasez. Dios no quiere que nos quedemos en la tierra de la escasez por siempre. Si usted ha vivido por escasez, no es la voluntad de Dios que usted viva con escasez. Nosotros hemos estado ahí. A veces solamente buscando, encuentra uno un centavo y se encontró uno un tesoro. Esa no es la voluntad de Dios, que usted viva en escasez apenas con las justas. Y luego de ahí el pueblo fue llevado al siguiente lugar, al desierto, donde tenían las cosas, pero apenas lo suficiente. Y uno se encuentra o en el lugar de la escasez o en el lugar de apenas lo suficiente. Que si le toca gastar 10 centavos, ya se descuadró, porque no tiene para eso. Y de ahí luego la siguiente tierra es la tierra de Canaán, es la tierra de la abundancia, donde ya no hay escasez, donde usted tiene provisión para lo que necesite. Y hoy yo quiero repetir, Dios nos dice que proclamemos esta buena noticia. Si se encuentra con alguien, si se encuentra con alguien que esté literalmente en pobreza, puede decirle, Dios te quiere sacar de esa situación. En la iglesia tenemos tantos testimonios de personas que Dios ha sacado. Hemos tenido personas que han vivido aún en la calle, que hoy ya no están en la calle y hoy tienen carro propio. Si les contara testimonios, personas con sus propias compañías, personas que estuvieron en tanta necesidad y hoy emplean a personas porque Dios ha sido fiel con ellos. Lo ha hecho con otros, lo puede hacer con usted. Le ha suplido a otros, le puede suplir a usted. Amén. Cosas claves: empezar por el dar. La otra cosa, por administrar, ser fiel administrando. Ser fiel administrando lo que nos queda. Podríamos aquí hablar días sobre este tema, pero el punto es lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho. Yo quiero volver a repetir esto. Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Yo hago mi parte de honrar a Dios con mis diezmos, de ofrendas, de administrar, de trabajar. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Va a prosperar lo que llegue en mis manos. Va a hacer que bendición venga a mi vida, que bendición venga a mi corazón. Dios va a hacer que milagros vengan a mi vida, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Hay una hermana, supe un testimonio no hace poco y con esto ya estoy terminando. Esta hermana sostiene a su casa y Dios le ha abierto puertas de oportunidad. Supe la primera vez que cuando estuvo buscando trabajo, estaba cambiándose de trabajo, le salieron 3 oportunidades de trabajo. Estuvo bien ahí. Empezó con un salario como de 2,000 y algo, pero se dio cuenta que le estaban pidiendo en el trabajo que hiciera cosas chuecas. Dice, y decidí decirle no a las trampas, no a lo ilegal, a pesar de que no sabía qué iba a hacer con mi familia, no sabía qué iba a hacer para, porque ella está sosteniendo a su familia, es una mujer joven. Y dijo, le dije no, y dije, Señor, ahí están tus manos. Cuando de repente la llaman de otro trabajo, se quedó sin trabajo por decirle no a algo ilegal. Dijo, Señor, delante tuyo están mis diezmos, mis ofrendas, Señor, tú sabes que he sido fiel, Señor, ahora necesito trabajo, y la llaman de otro trabajo. Se fue al otro trabajo y no sabía ni qué esperar. Dice, era un trabajo en un área nueva, algo que nunca había hecho en mi vida, que no sabía si podía hacerlo. Y el punto es que le terminan ofreciendo el trabajo y entre los aspirantes, ella fue la que ganó el trabajo. Y cuando pregunta, ¿y cuánto es el sueldo? Perdón, hace esta pregunta, perdón, ¿y cuánto es que están pagando? Va a ser, le dicen, un poco más de $4,000. Esto fue hace como unos 2 o 3 meses. Aquí en Ecuador. Les digo esto porque Dios lo ha dicho. Tengo buenas noticias para los pobres. Los voy a sacar de la pobreza. Amén. Amén. A un pastor le habían preguntado, ¿usted es predicador de los predicadores que predican prosperidad? Y dice, yo predico la palabra, dijo este pastor, dice, pero yo no predico pobreza. ¿A usted le gustaría venir a un lugar donde le digan, hermano, si usted tiene, olvídese, olvídese? Lo que pensaba tener, usted lo va a perder todo. ¿Seguiría usted viniendo? Se va a quedar usted en la calle, no va a tener ni para comer. ¿Piensa uno que eso es bendición? Pregúntele a un pobre. Algunos nos acordamos, yo sé lo que es vivir en escasez. Amén. Amén. Esto es parte de lo que Jesús fue enviado a hacer y de lo que nosotros somos enviados a hacer. Hay tanto que hablar todavía, pero por el tiempo, hoy hemos terminado. Amén. Actívese, sea activo en compartir lo que Dios quiere hacer por los demás. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.